Cuestiones más difíciles, viste que en Rosario nos está pasando de todo, pero de todo. Cortes en las calles, calles que se están arreglando, el humo de las islas, el calor tremendo, los cortes de luz. ¿Qué más decíamos ayer? La falta de agua, la bajante del río y la falta de taxis y... Basta. Hasta acá llegamos.
¿Cuánto más vas a sumar?
Vamos a hablar con un abogado ambientalista de la ley de humedales, que este tema nos interesa mucho, lo venimos siguiendo hace mucho, y estamos, por supuesto, dentro de todo esto que estábamos enumerando, en ese problema, en el problema de la ley de humedales, que no está forma parte de las extraordinarias que va a presentar el presidente, ¿o sí?
En realidad le están pidiendo al presidente Alberto Fernández que la incorpore en las extraordinarias, porque podría perder estado parlamentario y eso sería muy grave.
Ahí va. Vamos a hablar con Lucas Michelot. ¿Está bien dicho, Lucas?
¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto en saludarlos. Sí, está muy bien dicho. Gracias.
Muy bien, muy bien. Bueno, Lucas, queríamos consultarte, charlar un poco con vos, que sabés tanto del tema. ¿Cómo está? Primero, bueno, la parte legal, que es esto que estábamos diciendo con Martín, para que tome estado parlamentario, pero también lo que estamos atravesando, que es la bajante terrible, que ayer bajó mucho más también el río, y de todo lo que está pasando, ¿no?, a nivel climático, a nivel ambiental.
Bueno, sí, recién te escuchaba con mucha precisión, resumías un poco el estado de situación, ¿no? La verdad que es desgarrador. Estamos atravesando, sin lugar a duda, nosotros lo venimos señalando ya hace varios años, una crisis climática, ecológica y de biodiversidad sin precedente, por lo menos en la historia reciente, ¿no? Lo que es lo que se denomina como bajante es en rigor una sequía extrema que atraviesa todo el Cono Sur, y que se traduce en una crisis climática y un calentamiento global, que lo ha ratificado el IPCC, ¿no?, el Panel Intergubernamental de Expertos Climáticos, que el año pasado, en agosto del año pasado, señaló precisamente que toda la región iba a tener movimientos pendulares que iban a estar marcados por fuertes procesos de sequías y por fuertes precipitaciones, ¿no?, movimientos que iban a oscilar en estos péndulos. Este es el tercer año, aparentemente el fenómeno de la Niña va a estar hasta marzo, por lo tanto el caudal del río Paraná va a seguir muy bajo, y bueno, todo esto genera condiciones también que en lo macro afectan sin lugar a dudas no solamente a las poblaciones que necesitamos de un buen caudal y que ese agua sea de buena calidad, sino también a toda la biodiversidad que se desarrolla a partir del río.
Lucas, me interesa esto que recién planteábamos y que vos lo empezaste a desarrollar, asociar las altas temperaturas, la bajante del río Paraná, con el cambio climático y con las actividades depredatorias del hombre, actividades económicas, que no cesan, digamos. Rosario, el litoral argentino, viene denunciándose mucho tiempo, bueno, como... ¿Qué viene sucediendo, por ejemplo, en los terrenos allí en frente a la ciudad de Rosario? Pero bueno, también otras actividades, claro, que se dan en otras latitudes del país y que tienen que ver directamente con intereses económicos que después a largo plazo terminan impactando en estos factores ambientales que también describías.
Claro, sí. Bueno, el IPCC dio algo categórico, una definición, donde manifestó que el calentamiento global es por causas antrópicas, es decir, por las intervenciones del hombre en los ecosistemas forestales, fluviales, marítimos, etcétera. Es decir, esto dejó de lado cualquier especulación de algo como un fenómeno natural, ¿no? Uh-huh. Y esto no es un dato menor, porque son cientos de científicos de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Hablando y estudiando la problemática. Lo que sucede a nivel nacional y regional, diría yo, es un proceso de fuertes intervenciones antrópicas sobre los ecosistemas. Argentina en las últimas tres décadas deforestó más de 8 millones de hectáreas, y cuando hace uno el análisis acumulativo en lo que es la región del Gran Chaco, la selva misionera, la selva amazónica, ¿no?, estos grandes reservorios de agua que permiten, entre otros fenómenos, los ríos voladores, y son los que desarrollan las precipitaciones en todo el Cono Sur, bueno, hay un total de aproximadamente 60 millones de hectáreas menos, ¿no?, que han sido o deforestadas o incendiadas intencionalmente para la expansión de la frontera agrícola-ganadera, ¿no? Esto va generando un ciclo bastante vicioso.
Negativo.
Porque, claro.
Y Brasil, claro. Y Brasil tiene mucho que ver en esto también, o sea, que los argentinos aportamos lo nuestro, pero desde Brasil viene la parte más importante, ¿o no?
Sí, claro. En la cuestión ambiental, todo tiene que ver con todo y no hay límites geográficos, ¿no? Como las jurisdicciones quedan para el Estado-Nación, ¿no? Esta concepción que tiene ya 400 años, que requiere una revisión profunda para abordar la crisis climática y ecológica.
Pero con nuestro río, sucede, en particular.
Claro, lo que sucede en Mato Grosso, donde por ahí nace el Paraná, por ejemplo, casi 5.000 kilómetros arriba, los procesos de fuertes deforestaciones que atraviesa la región de Mato Grosso está impactando hoy al Rosarino, está impactando hoy al San Lorenzino, digo, está todo conectado, ¿no? Y esto se va generando un mayor problema si no se aborda de manera estratégica y con herramientas que superen las problemáticas de la jurisdicción, ¿no?
Lucas, mencionábamos a la ley de humedales, que puede volver a perder estado parlamentario, le están pidiendo al presidente que la incorpore en las extraordinarias. ¿Pensás que esto va a suceder? ¿Ves que hay allí decisión política, no solamente en el oficialismo, sino también en algunos sectores de la oposición, para empujar a que esto suceda y que tengamos de alguna manera una herramienta legal para empezar a defendernos, a protegernos un poco más?
Bueno, quiero ser optimista y que el presidente lo va a incorporar en extraordinarias. El año pasado, en las extraordinarias del 2020, no lo hizo. Por lo tanto, hoy por hoy, los movimientos socioambientales, nosotros de la Asociación Argentina, estamos con mucha expectativa. Pero hay que decir también que el 21 de diciembre pasado, ¿no? El 21 de diciembre de 2020, perdió estado parlamentario el dictamen que había salido el año 2020 en la Comisión de Ambiente, que logró sintetizar, que logró unificar 11 proyectos en una labor parlamentaria muy compleja, y que perdió estado parlamentario en las sesiones ordinarias, ¿no? Eso ya fue una derrota histórica, ¿no? De toda la comunidad científica, académica y los movimientos sociales y ambientales. Hubo mucho consenso, 15 proyectos se presentaron en el año 2020. La verdad que es insólito el derrotero que ha tenido este dictamen cuando no fue tratado por la comisión a la cual se le había dado giro inmediato, que era la Comisión de Agricultura y Ganadería. Por lo pronto, está la posibilidad que el Ejecutivo encamine esta situación presentando en la agenda, en el temario, la ley de humedales y tomando, esto también hay que decirlo, el dictamen de ambiente, ¿no? Es decir, este proyecto unificado y no volviendo a foja cero con un nuevo proyecto, porque esto también genera nuevos debates, nuevas comisiones.
Se retrasa más,
se hacen giros innecesarios, ¿no? Nosotros venimos exigiendo de que se incorpore y que al momento de incorporar el proyecto madre que se trate sea el de la Comisión de Ambiente y de Recursos Naturales y Ambiente Humano.
Lucas, el país está en llamas, un poco es el panorama que estamos viendo por estos días, con incendios forestales y también con proyectos que han sido bastante polémicos, en este caso uno que se firmó el 31 de diciembre, ¿no? Que salió en el boletín oficial, que tiene que ver con habilitar la explotación petrolera en las costas de Mar del Plata. Hubo ahí una fuerte resistencia de los sectores ambientalistas por todo lo que esto va a significar, el impacto ambiental que va a tener, no solamente para la ciudad de Mar del Plata, sino también para la fauna marina. Y bueno, ¿qué reflexión te merece, digamos, este debate que tiene que ver con la matriz sobre la cual Argentina busca producir energía para los próximos años?
Bueno, en primer lugar, fuerte repudio a la aprobación de las exploraciones petroleras offshore en el mar argentino, ¿no? Esto lo sacó el ministro Cavandier en vísperas de Nochebuena, fue publicado el 31, pero lo hizo en Nochebuena, con una fuerte oposición. Yo participé conjuntamente con miembros de la Asociación Argentina de las Audiencias Públicas y, bueno, el 97% de los expositores, que fue una larga lista de expositores, se opusieron a este proyecto. Este es un proyecto que se enmarca en la necesidad, en la falsa necesidad que plantea el gobierno nacional y sectores también de la oposición de creer que bajo esta premisa o bajo estos modelos se va a lograr incorporar divisas y se va a lograr un crecimiento económico. Nosotros venimos planteando hace mucho tiempo que todos estos procesos, además de ser procesos que están hoy por hoy abandonándose en el mundo, no pensemos, por ejemplo, todo lo que sucede en la Comunidad Europea, donde, por ejemplo, se los está declarando como bienes obsoletos a los combustibles fósiles en el marco precisamente de la crisis climática y el calentamiento global. Los riesgos de derrame son terribles, pero se da un proceso en otras áreas. Pongamos por caso lo que sucedió hace muy poco en Chubut, ¿no?, donde se aprobó la zonificación minera en una sesión muy polémica y escandalosa, y finalmente las movilizaciones sociales, ambientales y académicas lograron dar vuelta a esta situación en defensa precisamente del agua, ¿no? Es decir, lo que se está acá planteando es un proyecto extractivista, en este caso de la mega minería, que demanda muchísima agua en un contexto de crisis hídrica, ¿no? Por lo pronto observamos con mucha preocupación que no se está abordando el fondo de los problemas en el marco de desarrollos que sean no solamente compatibles con el desarrollo sostenible, sino también que incorporen justicia social, ¿no? Uh-huh. Nosotros no creemos que exista justicia ambiental si no hay justicia social. Es decir, todos los proyectos de desarrollo tienen que ser compatibles con el ambiente y generar mayores niveles de inserción social. Pero uh-huh. todos los proyectos que se están impulsando no han logrado Argentina sacar del subdesarrollo, ¿no? Son todos proyectos que tienen por lo menos 25, 30 años y Argentina está hoy en una situación que todos conocemos, 50% de pobreza, 52% de inflación, en un déficit fiscal extremo, ¿no? Por lo tanto, venimos exigiendo de que se revierta la matriz productiva sin que esto implique la prohibición o el prohibicionismo, ¿no? Creo que esto tiene que ser un proceso de transición y Argentina necesita un plan de transición energética para ir saliendo de los combustibles fósiles, un plan de transición en los modelos del agronegocio que está generando tantos problemas a la salud pública.
Bien, Lucas, tengo las noticias, pero te vamos a molestar nuevamente porque nos gustaría que nos aconsejes por el bien del ambiente, del medio ambiente, a todos nosotros y a todos los que nos escuchan, a cuidar un poquito más todo lo que nos rodee, todo lo que es la biodiversidad. Te agradecemos mucho por ahora, Lucas.
Muchísimas gracias, un gusto conversar con ustedes.
Igualmente, Lucas Michelot, que es abogado ambientalista de la Ley de Humedales y que nos